Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la tercera jornada de la Liga 25-26 en primera y en segunda división. Bienvenidos a una nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España. Al Gran Premio de Fórmula 1 de Holanda y al Eurobásquet, donde España hoy se la juega con Bosnia. Es el segundo partido y se la juega. Hombre, tal y como empezamos, como palmemos hoy, tendríamos que ganar a Chipre mañana, que se supone que sí, y luego ganar a uno más gordo, a una Italia, a una Grecia, para meternos entre los cuatro mejores del grupo de seis. Hemos empezado mal, esperemos no estropearlo hoy. Así que vamos apuntando horarios. Fútbol durante todo el día, vuelta ya mismo, ahora estamos caminito de Zaragoza. Fórmula 1 empieza ahora la calificación, el Gran Premio es mañana a las 3, desde esa hora mañana tiempo de juego. Y baloncesto, el España-Bosnia es a las 8:30. En primera división tenemos hoy cuatro partidos. El partido estrella, 9:30 de la noche, Real Madrid-Mallorca en el Bernabéu. Se abre el telón en Vitoria a las 5 de la tarde con el Deportivo Alavés-Atlético de Madrid y el Atlético buscando su primera victoria. A las 7 de la tarde, Real Oviedo, Real Sociedad, y no sabemos muy bien por qué, a las 7:30, Girona, Sevilla, que podían haber unificado esos dos horarios, pero no lo han hecho. 5 Vitoria, 7 Oviedo, 7:30 Girona, 9:30 Bernabéu. La jornada arrancó ayer con dos victorias locales, el Elche 2-0 al Levante. Elche, sin conocer la derrota, lleva ya 5 puntos, el Levante se queda con 0. Y el Valencia le ganó 3-0 al Getafe, primera derrota del Getafe, que tiene 6 puntacos, que no está nada mal. El Valencia suma 4. En segunda división, hoy tenemos a las 5 Racing de Santander, Ceuta, a las 7 de la tarde Real Valladolid, Córdoba, y a las 9:30 Castellón, Real Zaragoza. Ayer el Sporting se puso líder, 3 de 3, ganándole 1-0 a la Cultural, que lleva 3 derrotas seguidas, 0 puntos. Y empataron en San Sebastián, Real Sociedad B 2, Almería 2. 4 puntos tiene el filial de la Real, 5 el Almería. En fútbol internacional, gordos en Europa, juegan hoy el campeón francés, el Paris Saint-Germain. Ese es por la noche, a las 9
y 5 en Toulouse.
Y 5, visita al Toulouse. El campeón alemán, el Bayern de Múnich, a las 6:30 visita al Augsburgo. El campeón italiano, el Nápoles, por la noche a las 9 menos cuarto recibe al Cagliari. Y en Inglaterra, gordos 2. Un gordo enflaquecido, el United, 4 de la tarde.
El United ha caído esta semana en la Copa de la Liga contra un...
No sé cuánta división.
Me gustaría que hubiera hecho octava. Es un ridículo detrás de otro. Amorín es otro tenaz.
Bueno, hoy United Barley a las 4. Y en juego el Chelsea, sí, desde la 1:30. Millán.
Sí, Paco, que está ganando. Estamos en el 68 de partido. Juega en casa, aunque es curioso porque su estadio está en el barrio de Fulham. Y juega ante el Fulham. Está ganando 2-0 en minuto 68. Han marcado Joao Pedro y Enzo Fernández de penalti.
Hoy en fútbol empieza la primera federación. Bueno, empezó ayer. Ganó el Castilla en el grupo primero 2-1 al Lugo y el Nastic 2-1 al Algeciras en el grupo segundo. Hoy juega el Zamora, así que no contéis con Andrea Peláez para nada. Hoy arranca la Liga F, la Liga de Fútbol Femenina, la Liga Moeve, que tiene un balón precioso que vamos a dar luego a algún oyente de Tiempo de Juego. Así que tenemos mucho fútbol. Y fuera del fútbol, Fórmula 1, Gran Premio de Holanda. La calificación ya está en marcha. Carlos Miguel.
Sí, pero todavía no quieren salir a pista porque quieren que alguien limpie el terreno. Ya tenemos en marcha la calificación y buenas esperanzas para los españoles. Los dos pueden entrar en Q3. Alonso puede estar del tercero al séptimo. Están los McLaren intratables, pero ojo, buena pista para el Aston Martin, que ha ido francamente bien en todos los entrenamientos. En el último, Fernando Alonso abortó dos vueltas, si no, podía haber estado, terminó décimo, podía haber estado luchando con un Carlos Sainz que fue cuarto. Así que puede ser muy, muy prometedor esta calificación y además básica en una pista donde es muy difícil adelantar.
Bueno, pues el contacto ya es permanente con Carlos Miquel en Holanda. A partir de las 8:30, recuerdo, el Eurobasket España-Bosnia hay que ganar. Nuestro grupo se está jugando el ideal a Georgia y luego hay un Chipre-Grecia a las 5:15. ¿Qué más tenemos? Aparte de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en Zaragoza. Tenis, en el US Open hoy solo un español, es Munar, a partir de las 7 de la tarde contra el belga Bergs. Luego estaremos allí con Angelito García, porque hoy tenemos extendidos los tentáculos de tiempo de juego por todo el mundo, en Holanda, en Estados Unidos, en la Vuelta, en donde haga falta. Se ha hecho público ya el calendario de la Champions y empezamos jugando contra cuatro ingleses. Ya sabíamos los rivales que teníamos desde ayer. En la primera jornada, salvo el Real Madrid, que recibe a las 9 de la noche al Marsella, todo lo demás es España-Inglaterra. Ese martes, Real Madrid-Olympique de Marsella, a la misma hora Tottenham-Villarreal. Antes, a las 7 menos cuarto, Athletic de Bilbao-Arsenal. El miércoles, 17 de septiembre estoy hablando, ¿eh? Esa es la semana en la que empieza la Champions. Liverpool-Atlético de Madrid. Y el jueves, porque la primera jornada de Champions se juega martes, miércoles y jueves, solo en la primera. El jueves a las 9 de la noche, Newcastle-Barça. O sea, es un España-Inglaterra, un Liga contra Premier total. Y sigue el mercado de fichajes. Yo sigo alucinando con la pasta que se paga por algunos jugadores. El Milán se ha gastado 42 kilos en Nkunku, delantero que prometía y nunca cumplió. El Chelsea lo ha soltado por 42 kilos. No sé cómo, pero el Girona, enhorabuena, le ha colocado al Glasgow Rangers a Miowski, el delantero sin gol. Se lo ha quitado de encima, pobre Rangers.
Es que en Escocia lo hizo muy bien, tiene buena referencia. Llegó de allí después de dos buenas temporadas, todavía debe tener cartel.
Pues se lo han clavado. Para allá que se va, no sé la pasta que le han sacado, pero para allá que se va, el Rangers apeado, goleado de las previas europeas hace nada. Y además de quitarse a este, se traen a un centrocampista que sabe jugar al fútbol, que le hace mucha falta al Girona, Ounahi. ¿Se acuerdan del marroquí que le gustaba a Luis Enrique? Decía el 8, pues ese viene de Francia al Girona. Y viene también un delantero del que no tengo gusto conocer, que es del Dinamo de Kiev, se llama Banat. Más movimientos, el Chelsea además, como tiene 100.000 jugadores, le cede al Bayern de Múnich a Nico Jackson, el ex del Villarreal. La cesión, 15 kilos. El Newcastle parece que va a soltar a Isaac al Liverpool por un pastón que hablan de 150 millones, pero es que se ha gastado otro pastón, 80 millones en Voltemade. Este es un alemán, un 9 alemán, muy grande, 23 años, y que se hinchó a marcar goles en el último europeo sub-21.
Y con muchísima calidad, pese a su altura.
Tiene buena pinta.
Es súper fino.
Pero 80 kilos, ¿eh? 80 kilos. Bueno, pues eso, el que tiene mucha pasta se la gasta y el que no, pues haciendo los movimientos que pueden. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego. Fútbol de primera, de segunda, el baloncesto, el fútbol internacional, la Fórmula 1 y, por supuesto, la Vuelta Ciclista a España con el equipazo de Eri Frade.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde... ¿O Zaragoza?
¿Zaragoza?
Ah, vale. ¿Dónde concluye la octava etapa de la edición número 80 de la Vuelta Ciclista a España? Una jornada de 163 kilómetros y medio que arrancó a las 2 menos 5 en...
Monzón.
Con 172 ciclistas. En el kilómetro cero empezaron su aventura los tres hombres que todavía son cabeza de carrera. ¡Falta mucho! ¡Faltan 117 kilómetros y 300 metros para la línea de meta de la Puerta del Carmen, la llegada de casi siempre a la capital de Aragón! 3 minutos 50 segundos es la ventaja que manejan en este punto y hora. tres españoles que forman ese grupo cabecero. Joan Bou, del Caja Rural Seguros RGA. Sergio Samitier, que corre en casa del Cofidis. Y José Luis Faura, del Burgos Burpelet BH. Llegaron a estar en algún momento por encima de los 4 minutos, pero su ventaja es de 3.45. En cabeza del pelotón tenemos un mix del Alpecin, del Israel. No aparece hoy el Lidl Trek de Mats Pedersen, que ya tiene su botín y que a lo mejor no quiere gastar tantas plumas como otros días para que luego la gloria se la acaben llevando otros. O sea que dos de los equipos que todavía no han ganado son los que ayudan al Bahrein Victorious, el equipo del líder Thorstein Traen, en el control de esta etapa que hoy sí va bastante más despacio que en otras ocasiones. Una media que supera ligeramente los 37 kilómetros por hora. Hay un viento latente de costado. Ojo si se levanta, que puede haber lío. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. En tiempo de juego, pues hasta que termine la etapa. Juega prácticamente en casa porque vivió unos cuantos años en Zaragoza y se siente también un poco de ahí. Sus raíces también son aragonesas. ¿Cómo no? ¡Quique Iglesias! ¡Hola, Quique! ¡Muy buenas!
Un poco, un mucho. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Desde el Paseo María Agustín, frente a la Puerta del Carmen de Zaragoza, en este camión de COPE, y estamos estupendamente. Esta mañana también en Monzón, la carrera ha pasado por Barbastro, la casa de Sergio Samitier, que anda en fuga. Dentro de un rato giraremos a la izquierda en Huesca para enfilar el tramo final. Camino de Zaragoza, 30 grados ahora mismo, se está estupendamente aquí. De momento la gente poco a poco llegando a esta soleadísima línea de meta. Además, no hay excusa, hoy hay que estar por la tarde aquí, luego a casa, descansar, cenar y ver el Castellón Real Zaragoza desde casa, que hoy además es en abierto y lo damos en la radio. Estupendamente, estamos un sprint asegurado aquí, a no ser que estos tres de punta tengan mucha fuerza. Veremos, Bou, Samitier y Faura están en fuga hoy.
O que el viento tenga algo que decir, pero aparte de viento, para que se corte el pelotón tiene que haber ganas. Esperas un día más o menos tranquilo, embajador de la Vuelta, vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, hemos hecho el recorrido como cada día prácticamente. El viento hacía bastante más por la mañana que ahora mismo, pero es verdad que al llegar a Huesca hay un cambio de dirección que después va a ser prácticamente rectilíneo hasta la entrada aquí en Zaragoza. Pues nada, dentro de 10-15 kilómetros, en el momento que pasemos, hagamos ese giro proporcional a la izquierda, pues veremos cómo es el viento. Pero de momento, Eri, te puedo vaticinar que no hay mucho nerviosismo en el pelotón, por lo tanto seguramente las previsiones que tienen es de que no va a ser un auténtico peligro la fuerza del viento en el día de hoy. Yo creo que vamos a ver un sprint 100% aquí.
Hay más bien todo lo contrario, nerviosismo en el pelotón, pero aquí se lía y se sube la tensión en un momento, pasando por una rotonda ese pelotón a 3.42 de los tres hombres cabeza de carrera, tres españoles: Joan Bou del Caja Rural Seguros RGA, Samitier, Sergio Samitier, el local del Cofidis, y José Luis Faura del Burgos Burpelet BH. Estos días también tienen que suceder en una vuelta, en un ultrafondo de tres semanas, en una grande como es la Vuelta Ciclista a España. Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregario de lujo. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues así es, Eri. Al final son etapas para esos hombres rápidos que sufren mucho en la montaña, ¿eh? Siempre lo decimos, qué magnífico sería que alguna cámara a veces también nos pudiera dar imágenes, aunque fuera en diferido, de las grupetas, de cómo se organizan los sprinters en los días de montaña para llegar dentro del control, porque son auténticos cracks controlando el tiempo. A mí ya me ha tocado también alguna vez gestionar esos tiempos en grupetas, pero sí, tiene que haberlos. Los equipos españoles invitados, representados también con Sergio, así que bueno, presumiblemente sprint, pero muy bien estos tres valientes.
Igual el termómetro oficial de la ilusión de esta retransmisión, el de Alberto Arauz, el director del Guadianesco Podcast de Ciclismo de COPE.es, copedaleando, no está en máximos históricos. Estás en una temperatura cómoda. ¿Qué sientes? COPE Macotera, Alberto Arauz. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues siento frío, ¿eh? Hoy el termómetro está en temperaturas muy bajas. No te diría gélidas porque todavía está midiendo un poco lo que sucedió ayer. Hoy lo que me pide el cuerpo es reflexionar sobre todo lo que gira en torno a Juan Ayuso, quién nos mintió, quién nos dijo la verdad, qué va a suceder en el futuro, va a haber buena entente cordial entre Almeida y Ayuso, va a hacer la guerra por su cuenta, va a preparar el Mundial. Realmente es lo que hoy el termómetro oficial tiene en la cabeza, más que la etapa de hoy, que me gusta ver a los tres equipos bueno, a dos de los equipos españoles invitados ya al Cofidis, que es como si fuera de casa, en fuga, haciendo su trabajo. Ojalá soplara un poquito de viento para que nos divirtiéramos un poco, pero no tiene pinta, así que hoy me preparo para vivir en un sprint, que también es emocionante y que también mola.
Claro que hablaremos de Ayuso, de cómo queda la carrera después de la exhibición que dio Ayuso después de dejarse 7 minutos con los mejores de la general, que sigue liderando de una manera casi casi opacada, pero liderando el noruego del Bahrein Victorious, 30 años, Torstein Train. Le mandamos un besazo al capitán Alañá, que está ahí pasando por talleres, está todo más o menos controlado y no puede estar con nosotros. Ya verás cómo el que no está, sopla el viento huracanado, camino de Zaragoza. Pero te queremos, capitán, o sea que a ponerte bueno, que el martes hay más lío. El fin de semana lo vivimos aquí dentro de Tiempo de Juego. Y el martes, porque el lunes es descanso, como siempre, en las emisoras Cope Más, Cope.es y aplicaciones. Y sea como sea, salgamos por donde salgamos, siempre están abiertos los sistemas de participación habituales del Tiempo de Juego, abiertos para que hagan sus críticas, sus sugerencias, incluso peticiones musicales. Aquí puede haber de todo, que son las redes sociales y el número de WhatsApp y Telegram de Tiempo de Juego, x@tjcope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram Tiempo de Juego Cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Miguel Aguilar,
677-580-461.
Y como es Tiempo de Juego, y si no lo fuera también, estaremos atentos a lo que pase en la calificación del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Estamos en la Q1, situamos Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Eri Frade, oyente de Tiempo de Juego? Cuarto Alonso en el primer intento de la Q1, mandan los dos McLaren, quedan ahora mismo 2 minutos para el final, pero está todo tan apretado que van a tener que salir todos y poner de nuevo neumático nuevo. Tercero Verstappen, cuarto Alonso a 0,6 de la cabeza porque acaba de bajar Piastri, quinto Antonelli. En problemas Carlos Sainz, que está decimotercero, aunque recordemos, los eliminados serán del decimosexto para atrás. Stroll no ha marcado tiempo, parece que ha tenido algún tipo de problema mecánico. Queda 1 minuto y medio para que acabe la Q1. De momento se mantienen las buenas sensaciones de Fernando Alonso.
Enseguida actualizamos cómo queda el panel de tiempos, quién queda cortado después de la Q1. Son las 3:16. La vuelta en COPE, en Tiempo de Juego, hora menos en Canarias.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo d'oro.
2 de Vin Diesel. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles. Como la pechuga entera de pollo Origen España a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. O el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza 7 kilos aprox, a un precio imbatible de 129 €. Hasta el 1 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Vamos a situar el final de la Q1 en el Gran Premio de los Países Bajos. El reloj ya está con ceros rojos. A ver cómo terminan las vueltas los que están en ello, Carlos.
Bueno, pues ha terminado con Alonso y Sainz pasando. Fernando Alonso tenía otro intento, ha salido por si acaso, pero después del primer sector ha abortado, con lo cual tiene media rueda gastada para la queda. Por cierto, se llama Grand Prix, que eso significa Gran Premio de Holanda, por aclarar a los oyentes. Un décimo está Fernando Alonso, décimo cuarto Carlos Sainz, y delante Piastri y Norris siguen machacando a todo el personal. A tres décimas está Russell y a tres décimas y media Max Verstappen. Esa es la situación ahora mismo. Se han quedado fuera Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Berman y Stroll, que no ha podido marcar un crono. Creemos que ha tenido un problema mecánico el compañero de Fernando Alonso.
Volviendo a la vuelta, tenemos un mensaje de Movistar. En el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde el Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias por pedalear por el Movistar Team Gregarios. Conoce su historia en somosgregarios.com. No cotizaba.
A ver, claro, es que me has estado diciendo que si yo estaba aquí entre dos tierras. Y no me puedo quedar callado. Soy un héroe del silencio como el señor Bumburi, que el otro día tuvo que decir que no, que él con Eva Amaral se lleva estupendamente. Y era poner a Eva Amaral o poner a Bumburi, y entonces me ha apetecido poner a Bumburi. ¿No te gusta o qué?
¡Mucho!
Pero le cuesta arrancar, ¿eh? Estamos a punto de empezar a escuchar la voz de Bumburi.
No tenemos prisa, ni que nos la meta.
Un, dos, tres, ya. No, todavía no. Bueno, en fin, estamos en Zaragoza.
Ahora.
En la ciudad de los sitios, ahora.
Fíjate que me dice Miguel Aguilar. La pelo un poco la canción para que... Digo yo,
ya,
no, no.
Se lo he dicho. Se lo he dicho, pero no me ha hecho ni caso.
No, me he impuesto yo, que soy el jefe magnánimo y plenipotenciario de esta retransmisión.
Ah, vale, vale. Pues entonces hay una fisura entre nosotros.
Era, era mamá o papá, en fin, había que elegir.
Si es solo una, vamos bien.
En fin, que estamos delante de la Puerta del Carmen, en el sitio de los sitios. Hemos pasado por Almudévar, donde las trenzas, ya sabes, ¿eh? Ah, amigo, estamos aquí en tierra de migas, como en la Rinconada de Lorenzo, del Churrasco, ¿eh? Mítico sitio de fútbol aquí. Hemos pasado por Huesca. Nos han tratado muy bien en el Hostal San Jaime, donde dormimos anoche. Y hemos comido hoy, tomado algo con un amigo, mi amigo Mario, en el Circo, que es un sitio de paso obligado si quieres tapear por Zaragoza. Dormiremos hoy aquí. Dime, ¿qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? Que te veo
tenso. No, digo que puedes poner, aparte de la turística, puedes poner la gastronómica. No,
bueno, claro.
Porque solo haces comer, tío.
De Zaragoza lo digo todo cada año. Aquí ganó Molano hace no sé cuánto. Estábamos delante, estábamos en la sombra. Ahora estamos al sol y no se está tan bien, ¿eh? Pero bueno, en fin.
Nos ha cambiado el tendido.
Acabo rápido, cambia la música y sigo yo, Frade.
Vale, pues venga, seguimos en la vuelta. ¿La sintonía oficial te viene bien?
Sí, sí, me viene perfecto porque nada, quiero un minuto y además es que me apetece mucho porque ahora ya no es rival, es amigo, se pone los cascos. A ver si le cuadras. Hola, amigo, buenas tardes.
¿Sí, Javier? ¿Sí, Javier?
Hombre, don José María del Olmo, macho.
Ostras, vaya mito.
Ex compañero de Onda Cero, ahora jubilado, que se ha venido aquí invitado por Unipublic. Chema, ¿qué? ¿Nos echas de menos o no?
Un poquito sí, nada más que el ciclismo. Lo demás, el resto del deporte me da igual, pero el ciclismo no.
Es una voz muy característica. Eri, pregúntale algo y le dejamos suelto, que está con la mujer.
¡Chema del Olmo! ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estamos?
Bien, ¿y tú?
Ahora ya no tengo a quién meter los codos.
La verdad es que eras muy pesado, ¿eh?
¿Cuánta que tú?
Sí, sí, eras muy pesado y eras muy buen rival, claro que sí. Se nota que te gusta tanto esto como que vuelves sin tener que venir, que yo no sé si lo harías, sinceramente.
Yo siempre, si no hubiera hecho tantos tours y tantas vueltas y giros. Aquí están siempre los que les gusta el ciclismo, como es el caso de Quique, ¿no?
¿Tú eres de Ayuso o no? A ver.
¿De qué Ayuso?
De Juan.
No, de la otra sabemos que no, ya, no te preocupes.
Pues a mí Ayuso el otro día me defraudó, sinceramente, he de ser sincero. Creo que un hombre que aspira a ser un líder de un gran equipo no puede tener esa estrategia.
El espectáculo de ayer fue bueno, ¿eh?
Claro que fue, reservó muchas fuerzas el día anterior. Sí, hombre, lo de ayer estuvo muy bien y creo que es un gran ciclista, pero que debería de centrarse un poquitito más.
Bueno, Chimita, ¿tu Getafe qué?
El Getafe, pues ahí está, fíjate, ayer perdió contra el Valencia, pero no está mal, ¿eh? No está mal. Bordalás lo está haciendo bastante bien y eso que está teniendo problemas con el tema de la plantilla. Pero bueno, ya te digo que el fútbol poco y el ciclismo todo.
Bueno, pues aquí lo tienes, Eric, que le despedimos, ¿verdad?
Pues claro que sí, sigue ejerciendo ahí la jubilación como hay que ejercerla, Chema, y haz lo que te dé absolutamente la gana.
Tengo un patrón muy bueno.
Dentro de un orden. Un abrazo, te queremos.
Adiós,
ven
adiós.
Cuando quieras. Chema del Olmo, reportero histórico del ciclismo nacional e internacional, también del fútbol, él era el encargado de seguir el Superdeport en su momento, también el balonmano Ciudad Real, cuando era el que dominaba la Europa balonmanística, y compañero y amigo que pasa por el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias y que opina de lo de Juan Ayuso, como quería hacer también Alberto Aroz, que tiene la cabeza hecha un lío, supongo, como la mayoría.
Sí, la verdad es que sí, es que no sé a quién creerme. Sinceramente, ayer viendo por la noche un poco repetido el resumen de la etapa y demás, cada vez pienso que la exhibición de ayer de Juan Ayuso fue aún mayor. Se hizo absolutamente solo el primer puerto de primera categoría, el Cantó, cuando hubo una batalla tremenda por detrás. En el último, con gente bastante buena, ataca prácticamente a pie de puerto y gana la etapa sin prácticamente sufrir ninguna pérdida con los favoritos. Eso no me cuadra con que el día anterior tuviera un desfallecimiento. Yo creo, a pies juntillas, la versión que le dieron a Óscar Pereiro. Ese día quiso desconectar y ayer nos regaló una exhibición y seguramente nos regale alguna más. Pero entonces no me cuadran ni las palabras de Machín el primer día, de está al 90%, queremos jugar las dos bazas. Ni las suyas hasta el día que de repente le reconoce a Quique que él no está para la general. No sé, creo que nos han mentido demasiado. Pero también creo que esta es la salsa que va a tener esta Vuelta Ciclista a España, que se nos estaba quedando un pelín sosa.
La única inexactitud de lo que has dicho es que él nunca ha hablado de que anteayer tuvo un desfallecimiento.
En ningún momento. No. Nunca lo ha dicho.
Es verdad, dijo, me dejé ir.
No, ha dicho con el equipo que había. Bueno, al final los dos lo que vienen a decir es que ahí le llaman tarde, no le da tiempo de probar la vuelta, lo que explica Machín, vamos a probar, etcétera, etcétera. Sus sensaciones el otro día de Carapal, para él, consideraba que no eran las mejores, decidió levantar el pie y al día siguiente darlo todo. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo que creo que, sinceramente, Ayuso es un tío al que Machín quiere mucho y el problema con el UAE no es Machín, hay otro problema por encima. Y Ayuso, que es un tío que tiene carácter, que tiene mala leche y que tiene sobre todo orgullo y personalidad, pues habrá cualquier cosa que no le haya sentado bien, o si la ha sentado bien, ha dicho, pues voy a la Vuelta Ciclista a España, ante todo, a conseguir la libertad que necesito para moverme para otro equipo, que yo creo que lo tiene encaminado, si no lo tiene hecho ya.
Por quinto día consecutivo decimos que es el líder.
Exacto, lo hemos dicho ya desde el primer día en Turín, que es verdad que ahora está saliendo en otros medios y demás, pero primero en COPE, lo hemos dicho aquí ya desde Turín.
Primero en COPE.
Que lo tenía. Y al final, yo no sé, Alberto, vamos a ver en el día a día lo que nos va a ofrecer Ayuso. Sí. Yo tengo claro que su estado de forma es mucho mejor de lo que nos lleva demostrado y demostrado hasta ahora.
Solo un inciso, entonces no entiendo por qué he perdido ese tiempo, porque mira, os pregunté el otro día a ti y a Pasamontes...
Para evitar la guerra con Pereiro.
Pero es que tanto Pasamontes como Pereiro, como ayer escuché a Alberto Contador, dicen que un mes es más que de sobra para preparar una gran vuelta.
Sobra.
Él se enteró un mes antes de que Pogacar no venía y que iba a venir a la Vuelta a España.
Recordemos... por hacer un poco de abogado defensor, que no lo necesita porque se defiende solo, que él se va del Giro lesionado, ¿eh?
Sí, con puntos en la rodilla y con el picotazo de una...
Quítale una semana.
Pero bueno, el Giro es mayo, ¿eh?
Sí, que sí. ¿No? Sí.
Estamos en el mes de septiembre casi.
Alberto, lo que comentas, o sea, yo ya os lo dije ayer, sin saber mucho, al final estamos hablando de un gran líder, de una mentalidad de líder, desde que era prácticamente cadete... Y es un segundo plato, quieras que no. Es un ciclista que le llaman porque el máximo líder del equipo decide no venir a la Vuelta a España. Entonces él dice, oye, pues vale, voy a ver cómo llego, no voy a matar. Ya estaba, yo creo, intentando y trabajando para salir del equipo, que como decís, pues está todo muy, muy, muy avanzado, si no está hecho ya. Entonces, bueno, pues dice, oye, ¿qué puedo hacer? Dejarme la vida para un equipo que sí, que a lo mejor le tengo un gran cariño a Machín y a algunas personas, pero que no han hablado del todo bien de mí, que encima me traen aquí de rebote, pues mira, no me voy a complicar. Hay que estar muy bien mentalmente. Físicamente, claro que llegas en un mes, pero hay que estar muy bien mentalmente para estar una semana enchufado, con todo lo que le pasa a él por la cabeza, de que me quiero ir, de que mira lo que dijo Gianetti de mí. Entonces yo pienso que él levanta el pie para guardar fuerzas y va a hacer eso. Ahora, lo que tenemos que ver es lo que hemos estado hablando. ¿Ayudará Almeida en alguna etapa? ¿Le echará una mano si lo necesita? ¿Se convertirá en algunos momentos en gregario de lujo para Joao y a lo mejor sale, como dijimos, victorioso del equipo diciendo ole tú por cómo has hecho las cosas? Bueno, tendremos
el Imachín lo han dicho en el posetapa, que bueno, que su idea era hacer lo que hizo ayer, poder ponerse a disposición también de Almeida. Vamos a ver si lo hace en el momento que lo hace, porque ayer el gustazo que se dio el UAE fue tener a Ayuso por delante con la distancia suficiente como para tirar atrás también, porque quería Almeida, y eso fue lo que dijo Omar Soler, un poco más de ritmo.
Pero es que ya, ahí es donde están para mí las incongruencias. Que es cierto, o sea, todas las explicaciones son buenas. Ayuso ya tenía tiempo suficiente, tal cual. Pero es que yo no creo que Almeida tenga que en primera persona, en un puerto donde llevas a 20, darle ritmo. Es una cosa súper rara. Evidentemente, Almeida es un líder que tiene su manera de correr, no tiene ese cambio de ritmo que pueden tener otros, y él decide dónde tenga que hacerlo, no. Ahora, que ayer estoy convencido de que Ayuso fue a su bola, pues también te lo digo que esto es así.
Para mí, la mayor reivindicación que podría haber hecho Ayuso en esta vuelta es dar un puñetazo en la mesa y ganarla, o estar cerca de ganarla. Y él ha elegido pues otro camino, el de dejarse llevar para lucir de manera personal.
Alberto, eso que estás diciendo, o sea, si tú te vas a ir de mi equipo, mejor que gane la Vuelta a España Almeida, que se va a quedar en mi equipo. O sea, yo no me vas a ganar la vuelta, encima te doy la carta de libertad por 4 duros y te vas a otro equipo. Para mí, eso a nivel de UAE, yo digo, no, chicos, si tú te quieres ir, evidentemente vienes aquí a coger las migajas. Lo guardo, lo quiero para mi corredor.
Me extraña, a mí lo que más me extraña de toda esta historia de que se marche del UAE es que la otra pata del banco, que no es Machín, y el patrón, que el patrón es un mundo que tiene mucho orgullo, lo pongan tan fácil. A mí es lo que más me chirría de toda la operación salida, que creo que es lo mejor para las partes.
No sabemos, Eri, cuánto es todo lo fácil. Evidentemente, todo lo fácil son unos cuantos miles de euros. O millones, mejor dicho.
Sí, porque no sé. Recordemos a la gente que nos escucha un fin de semana, que a lo mejor no es la de diario, que en el ciclismo lo de las cláusulas de rescisión
no existen.
Son prácticamente habas contadas. Puede que exista alguna, pero muy poca.
Hay penalizaciones.
Pero hay una cosa que es, por ejemplo, que tú te puedes ir, creo que era. Si tú te quedan 3 años de contrato, a 1 millón de euros, por decir una cantidad, tendrías que pagar la cantidad que cobras por año, sumada por 3 y uno más, o una cosa así. Sé que hay una historia ahí rara que podrías irte o una cosa así. Pero vamos, que en este caso, y más, sabiendo que el UAE probablemente es el equipo con más presupuesto del ciclismo y que no necesita la pasta, si le abren la puerta es porque en algún momento Lombardi ha sido capaz de darle la caricia en esa media grieta que podía tener.
Esa es la otra pata del banco que decía.
Eso es.
Y a mí me da la sensación, y yo tengo el feeling, de que Ayuso ya está fuera del UAE.
Y al final también lo que acaba de comentar Oscar es primordial. En el momento que entra un manager y de la categoría de Lombardi, que es uno de los managers junto con Acuadro, que tiene corredores más interesantes y demás, bueno, hay muchas maneras también de negociar, ¿no? Y de acariciar al equipo, como bien decís. Así que yo creo que ese movimiento estratégico de coger a Lomba ha sido también fundamental. Eso no quita que sea difícil, ¿eh? Que se haya producido.
Y otra cosa más que yo comentaba el otro día, para mí también influye en que al final le dejen salir del equipo, que han encontrado a una nueva estrella, que es Isaac del Toro, el mexicano, que con 20 años ha hecho un giro extraordinario, que después ha seguido ganando, y yo creo que eso también puede ser un granito de arena más para que le hayan dejado salir, porque saben que pierden a Ayuso, que es buenísimo, pero que tienen a un mexicano que es todavía más joven que él, que también es un que va para crack.
Y que no es tan gallo, también es verdad, que no necesita esa cuota en el calendario, ni de protagonismo, ni sentirse importante, seguramente, por muy bueno que sea, que es más fácil de llevar, a lo mejor. Pero, ¿no?
Sí, Ayuso es un tío que lleva la marca Ayuso. Es así desde probablemente desde hace 2 años que es ciclista profesional. Antes de ganar nada, es un ciclista que es gallo.
Ayer,
y no va a cambiar nadie.
Fíjate si es gallo, que ayer estábamos en la bajada de Cerler después de todo el podium, el posetapa y tal. Y había ya un atasco importante porque ya se había dado vía libre a la gente que había acudido con sus coches particulares a Cerler, a la subida para que pudiesen bajar, y ahí se quedó atrapado Juan Ayuso, que llegó un momento que se cansó y se bajó de la furgoneta y tiró con la bicicleta para abajo. Sí. Porque no se podía avanzar.
Bueno, eso es buscar el descanso, ¿no? El autobús, claro, cuanto antes, claro, para ducharte.
Lógicamente, yo si hubiera tenido una bici hubiera hecho lo mismo.
Sí. Que yo os iba a hacer una pregunta. O sea, ¿vosotros creéis entonces que ayer en el autobús, delante de Almeida, delante de todos los corredores, no se dijo, oye, Juan, hoy tienes libertad para intentar la victoria de etapa? ¿Creéis que eso no se produjo? Yo creo que sí. Creo que también es una caricia por parte del equipo, y también incluso de forma inteligente se puede hablar con Almeida, oye, vamos a darle libertad a Juan, que puede ser un tipo importante en la vuelta, vamos a dejar que de alguna manera saque su carácter, saque su rabia, y a lo mejor si lo hacemos de esta manera, yo creo que pudo suceder y que es inteligente para Almeida y para que Juan esté lo más a gusto posible.
Este ambientazo que escuchan es el paso de los tres hombres cabeza de carrera por las calles de Huesca, Iglesias.
Sí, abarrotadas de gente, la protesta, vale, bueno, pacífica, pro-palestina, y nada, es el mismo ambiente que hemos vivido hace un rato en Barbastro, con las calles repletas de gente a la sombra, evidentemente porque al sol se está medio regular, y dentro de un momento ya veréis el paso del pelotón a toda velocidad con tantísima gente.
Y ojalá que siempre sea así. Si nos organizamos, cabemos todos, caben las protestas, sí, y cabe la vuelta, caben las dos cosas, no tienen por qué estar reñidas. 99.600 para meta, 3.30 para los tres hombres en cabeza, Jumbo del Caja Rural RGA, Sammy Tier del Cofidis y Faura del Burgos Burpelet BH. Tres ciclistas españoles al comando, señores.
Sí, y solo para cerrar lo de Ayuso, Eri, lo último que quiero decir es que a mí, escuchándole día tras día, que ya van tres o cuatro días seguidos que lo escuchamos en el micrófono de Quique Iglesias, a mí lo que trasluce en sus palabras es que me cuesta verle trabajando para Almeida. Creo que, como decís, le están dando mimos en el equipo, y esos abrazos de machín con la prensa delante, pues eso, es cariño que les da el equipo para luego tenerle a sus órdenes, pero él, en cuanto le pregunta a Quique si va a trabajar para Almeida, le sale la palabra mundial inmediatamente. Que recordemos que es después de la vuelta, que es en Ruanda, que tiene 5.000 metros de desnivel, que es muy duro, que él va a ser el líder indiscutible de la selección que dirige Alejandro Valverde, y su mente se va rápidamente hacia el mundial. Por lo tanto, vamos a ver qué trabajo y de qué calidad hacía Ayuso para Almeida en esta vuelta.
Pero barajamos que puede no terminar la vuelta. Yo creo que sí, que llega a Madrid, ¿eh?
Creo que es el mejor entrenamiento que puedo hacer.
Sí, hombre, sí, desde luego. Pasamontes, además, ahora
hay una lucha
por a ver quién lidera el Mundial y quién manda más, si Valverde o el propio Ayuso, para llevar a los auxiliares de confianza, ¿eh? Me contaban el otro día, hay mucho gallo y mucho que cortar de aquí a Ruanda, ya te lo digo.
98 y medio para meta, 3.36 del trío cabecero español con respecto al pelotón. Queda ya menos de un tercio de la Q2, Carlos Miquel.
Estamos ya en los últimos 3 minutos, vamos a ver, porque están sufriendo los dos pilotos españoles. La igualdad es máxima, en 7 décimas hay 11 pilotos, que se dice pronto, y el undécimo, y no entraría con este tiempo de momento en la Q3, es Fernando Alonso, y el decimotercero, Carlos Sainz, van a salir a un intento final con neumático blando. Delante Norris y Piastri siguen mandando por delante de Max Verstappen, a ver si pueden apretar un poquito más y entrar los españoles, porque te aviso, Eric, que el sexto lugar está a solo una décima de Alonso, así que en esta igualdad tan grande se les ha colado los dos Ferrari, Hamilton, Leclerc, a ver si no vamos a tener un disgusto después de un fin de semana que parecía hasta ahora maravilloso.
Ahora estamos con el final de Q2, lo que ha terminado es el partido en la Premier del campeón del mundo, Millán.
Sí, que se pone líder porque ha ganado al Fulham 2-0 con goles de Joao Pedro y Enzo Fernández, así que el Chelsea, esperando a que jueguen los demás, pero de momento líder de la Premier.
97.600 para meta, enseguida más Fórmula 1, más vuelta, más tiempo de juego.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse. Pero sin dejar de disfrutar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Porque siempre hay una cerca.
porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
¿Qué tal está mi gente? ¿Qué tal está mi equipo? ¿Necesitáis energía?
Sí.
Bueno, venga, pues
sí.
Va. Fosprin de Sol Natural es mucho más que una jalea para todos. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Ahí os va, con jalea real, con propóleos, NADH, vitaminas, minerales, aminoácidos. A ver, que cada uno elija. ¿Quién quiere el Classic?
Venga, yo.
¿Quién quiere el Plus?
Yo.
El Sport.
Yo el plus.
Que todos queréis de todo. El cero, el junior para Juanillo, aunque ya está ahí en la frontera de no ser un junior. Ya sabéis que con la compra de Fosprin os lleváis un regalo directo y además participáis en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. No vais a comprar porque os lo voy a mandar yo. Pero yo lo voy a comprar para poder entrar en el sorteo, que me apetece irme de escapada rural. Ya veremos con quién, pero me iré de escapada rural. De venta en herbolarios, para farmacias y también online. Fosprin para todos. Fosprin Plus de Soria Natural. Evolucionando desde 1989. Reloj a cero en la Q2 en los Países Bajos, Carlos.
Bueno, pues está la cosa muy apretada, está intentándolo Fernando Alonso, ha pasado Carlos Sainz, va a pasar ahora por meta el piloto asturiano, a ver si lo consigue, sí, ha pasado Alonso, séptimo, Sainz en la décima posición, no viene bajando tiempo nadie, así que tenemos a los dos españoles en Q3, fíjate Eri, cuatro décimas del primero al séptimo, igualdad máxima del 1 al 15, solo 7. Todo tan apretado que incluso en un buen fin de semana de ambos la han podido quedarse fuera, porque hay que recordar que llevan un Aston Martin y un Williams y que los libres son libres, que la gente se estaba volviendo loca con los cronos de Alonso y hay mucha gente que ha despertado, entre ellos los dos durmientes Ferrari que de repente están ahí arriba.
Pues así está la situación en la Q2. Va bien de momento para los españoles, que van a ir a la Q3 a ver si tienen una vuelta mágica para meterse en la zona alta de la parrilla en el día de mañana. Mañana la carrera a partir de las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde, tiempo de juego con la Fórmula 1, con la Vuelta a España y, por supuesto, con todo lo que pase en el fútbol nacional, que ya ha comenzado este fin de semana la competición también en la tercera categoría, en la Primera Federación y en la Liga F mueve. La Liga Femenina mueve, que van a regalar luego el balón, que está aquí a mi izquierda. Y que es muy bonito, bastante más bonito que el de la Liga de Fútbol de Primera y Segunda. ¿Para qué os voy a engañar? Muy bonito. A ver cómo lo quiere sortear luego Paco. O cómo lo quiere entregar Paco. 94.600 para meta, muy estable. La carrera, están haciendo con ellos un poco lo que quieren. 3.45 para los tres de arriba.
La mítica de ponerse la velocidad de que va la fuga. Cuando queráis abrimos el menor de Vinegar, ¿eh?
Abrimos.
A mí me parece que Vinegar... cree que va a ganar la vuelta en el Angliru.
Yes.
Y a lo mejor se le hace largo esto.
Yo también tengo esa sensación. Ayer no ha ganado porque no ha querido. Quiero decir, ¿no ha ganado? No. Ayer no ha ganado primero porque había una escapada por delante. Quiero decir que no ha soltado al resto de los rivales por la general porque no ha querido. Es mi sensación, que está con la calculadora, ley del mínimo esfuerzo, lo cual a la vuelta le viene de maravilla que de momento haya pues 25 segundos entre el segundo y el décimo clasificado. Si sacamos al líder, que debería ser un líder temporal, para la vuelta le viene maravilla que esto llegue así hasta el Angliru, con un minuto más o menos ahí de margen entre tantos corredores. A mí no me gustaría una vuelta con Vinegar tres escalones por encima del resto de los corredores, pero es verdad, estás calculando. Yo soy de los que, de estar bien, llenas la saca y después ya irás, claro, perdiendo poco a poco, ¿no? O sea, que sí, la verdad que es de mucho riesgo y estoy contigo de que yo creo que él cree que va a ganar la vuelta con la...
Hay
con,
que decir
fácil.
Que a estas alturas, cuando mañana cerramos el primer bloque de competición, los favoritos y el líder Thorstein Trainer, que no le estamos haciendo ni caso, pero que ayer se defendió, sí, muy holgadamente, con algunos ataques incluso de Almeida y tal, y ahí estuvo. está la cosa. Todos los que poníamos hace una semana como favoritos al podium, incluso la victoria final si pasaba algo con Vingegaard, están todos en medio minuto, sí. Salvo Conor, que habría que abrir la mano hasta el 1.20 y pico, y Ayuso, que ya está en otra historia, o eso parece, o eso es a día de hoy, que está a 7.28 de Vingegaard. Pero que, no, que la vuelta está en un pañuelo que es perfecto. Vingegaard, para bien y para mal, no es Pogacar. Y claro, su manera de ganar no es la de Pogacar, desde luego.
La duda es la siguiente, Eric. ¿Qué nos gusta más? ¿Que esté todo en un pañuelo a costa de que no haya pasado prácticamente nada? Porque en las dos etapas de montaña que hemos tenido ha habido un ataque de mentirijilla de Chicone y un ataque de mentirijilla de Almeida. O ver lo que hace Pogacar, que es, desde el principio, demostrar que es el mejor y dar espectáculo. Yo no lo tengo del todo claro, pero sinceramente yo casi prefiero lo que hace Pogacar, porque Vingegaard estamos viendo una versión súper conservadora. El primer día de Andorra le ataca Chicone, él le responde con suma facilidad y en vez de tirar para adelante, contemporiza. Ayer le ataca Almeida, le ataja el ataque con suma facilidad y vuelve a quedarse a rueda. No lo sé, hemos visto muy poco en la general. Es verdad que está todo en un pañuelo, es muy emocionante, pero es que no hemos visto movimientos entre los de la general y yo eso también aburre.
Yo lo que veo, o ya te puedo decir ahora, que yo no veo el Vingegaard del Tour. O sea, que es el mejor, evidentemente, después de Pogacar, el segundo mejor vueltómano del momento es él. Y a poco que esté bien va a ser un peligro. Pero yo no veo el Vingegaard del Tour. O sea, la diferencia con el tercero, ya en el Tour lo estábamos viendo, que era el corredor de Lipovic, ¿no? Era el que poco a poco se le fue acercando a Vingegaard. No veo esa diferencia que hay entre Pogacar y Vingegaard en el Tour. No veo con Vingegaard y el siguiente aquí en la vuelta, que puede ser un Almeida, por ejemplo.
¿Quieres decir que no está contemporizando, sino que no está a otro nivel, en otra dimensión respecto
al resto?
Yo
creo,
¿verdad?,
que no está tan súper como para ayer arrancar abajo y meterle tiempo arriba.
De todas maneras, yo pienso que también hay otros corredores que tienen que ir moviéndose pensando en lo suyo. Independientemente de que se lleven a Vingegaard a rueda, hay corredores que a lo mejor están optando en esta vuelta a ser segundo, a ser tercero, a ser quinto, a ser sexto. Y son corredores que se tienen que mover y tienen que ir haciendo sus etapas, ir ganando tiempo a otros corredores que para ellos son los máximos rivales y los tienen en una lista, como estos son mis rivales para el puesto al que yo opto, Félix Gall, Egan Bernal. Son corredores que tienen que hacer su carrera. Y luego, si llevas a Vingegaard a la rueda, a Chicone, pues bueno, es que a lo mejor primero y segundo, o el primero sobre todo, es un puesto que está bastante claro, al menos de partida, pero hay corredores que se tienen que mover, ¿eh?
Sí, yo lo que quiero decir es que menos mal que hemos tenido en estos dos días de montaña todo el hacer Ayuso. Primero la cantidad de tiempo que perdió el primer día en Andorra y luego la exhibición que dio ayer, porque si no hubiéramos contado muy poquitas cosas en la general, de verdad. Es verdad que no son los puertos del Tour, que eran etapas de montaña pero no de altísima montaña, que en Asturias se van a jugar las habichuelas todos, pero es que no ha habido ni un segundo de diferencia entre ninguno de los favoritos en las dos primeras etapas de montaña. Y gracias a Ayuso nos hemos olvidado de que han sido bastante sosas las dos etapas en lo que se refiere a los favoritos.
Yo también os digo que Vingegaard, independientemente de su estado de forma, que a lo mejor no es el 100 como puede ser en el Tour, yo lo veo muy, muy relajado, demasiado. Todos los días tirando besos a la cámara, saludando a su mujer en cámara. Eso es impensable, que lo haga Vingegaard en el Tour. Sí que lo veo nervioso cuando llegan muchas llegadas, está un poco nervioso, pero lo veo a lo mejor con esa sensación de, va, esto está chupado. Y bueno, no hay nada chupado, ¿eh? Hay que subir al norte, veremos qué clima hace. O sea, todo lo que puedas ir metiendo para el zurrón, todos los segundos que puedas ir guardando, te pueden venir bien más adelante, ¿no? Y es un poco la estrategia de Tadej, que el Tour se dedica a meter pues mucha diferencia al principio y luego a mantener y a ir a rueda y no tener que moverse.
Estaba yo aquí mirando las audiencias de ayer. 938.000, 11.6 de la tarta de cada 100, 11 y medio estaban viendo la vuelta ayer.
Está muy en la 1. A eso hay que sumar que hay gente muy fiel a Eurosport. Y bueno, y espero que muchos no estuvieran puestos a nosotros o que en sus lugares de trabajo nos estuvieran escuchando. Está bastante bien, ¿eh? No hay muchos deportes que den esas audiencias a un horario en el que no es el prime time de la televisión, así que bueno, además si Ayuso sigue creciendo, empieza pues esta polémica con Almeida, sigue ganando etapas, seguro que va a crecer. Y el día, bueno, yo creo que los dos días que más audiencia van a reunir en torno a la tele van a ser el día del Angliru, claramente, y el de la bola del mundo, el penúltimo
Ayuso
día.
Es una bendición para la Vuelta y para nosotros. Una bendición, su personalidad, lo que acaba de pasar en la Vuelta, todo. Es que imagínate que va ahí metido, pues no hablaríamos de nada.
Y es más capo que contador a su edad.
Sí, mucho más, mucho más. Ayuso es Ayuso, o sea, no tiene comparación, es un tío que es un gallo. Y ayer lo comentábamos, es un tío que le vas a querer o va a pillar el carisma con la forma que él tiene de ser. O sea, no, este no lo va a cambiar absolutamente nadie. Es gallo porque es gallo desde que no era nadie.
Sí,
por lo tanto.
Y va a tener fans y detractores, Pereiro, porque,
claro,
por ejemplo,
su forma de ser.
Exacto, el Chava Jiménez solo tenía fans, era un tío que transmitía carisma por todos los poros, y Ayuso tiene carisma, hay gente que le adora, y luego hay gente que, pues, que ve una actitud un poquito altiva por su parte, y que también genera ese hate que se dice ahora en las redes sociales. Ayer el gesto de taparse los oídos, pues es la máxima expresión de que estamos ante un gallo que gana y que dice, mira, esto, para que sepáis que me la resbalan todas las críticas que estoy teniendo, y a nosotros eso nos da la vida.
Vamos a ver, que aunque todavía es joven, ¿no? pero es también un prototipo de corredor que suele, o que acostumbran a llevarse corredores de confianza a los equipos donde van, ¿no?
Sí.
Lo han hecho casi siempre todos los líderes. Él de momento no podemos identificarlo ahora mismo en UAE con un gregario que digas, si Ayuso se va a Trek, al ir del Trek, se va con él. De momento,
se va a ir Paco Yuna con él.
Eso es, se va a lo mejor llevar a un auxiliar, pero le falta todavía ese corredor o ese par de corredores de confianza que también son necesarios, ¿eh?
Pero yo creo que tampoco tiene esos galones todavía, ¿eh? O sea, es un corredor que apunta, pero que tampoco hemos visto nunca tantas veces a un equipo volcado para que él defendiendo una victoria de él. O sea, que es verdad lo que dice Luis, tal cual, los capos solamente, pero después de haber ganado cosas, no sé, o sea, el equipo que le quiera son X millones más este y este, lo va a tener difícil, para mi modo de entender, ni creo que tenga nadie a su alrededor tampoco que se volviera loco, salvo que...
Bueno, esta película ya la hemos visto, es verdad que Enric Mas es mucho menos ganador. Pero esa película...
Y menos gallo,
es menos ganador, pero la fiebre por Enric Mas... hace 10 años era la misma que tenemos por Ayuso ahora mismo. Es más, ayer pasamos por un hotel en Lleida, que me acuerdo perfectamente que fuimos a buscar el hotel del Quick Step en aquella época para entrevistar a Enric Mas, que no había manera de acceder a él, y era porque había ganado en La Gallina el día
en ese mismo día.
Ese día había ganado
en
La Gallina.
Ese día dormimos aquí en Utebo y de camino en Lleida nos paramos en un hotel a la derecha, en la carretera, y ahí el tío de Quick Step decía, pero un programa a las 11 de la noche. ¿Esto
eso es? Pero mi pregunta es,
uy, a las 11.
¿No había el mismo fervor en aquella época que ahora por Ayuso con el tema de Enric Mas?
Parecido.
El nuevo contador gana aquí, La Gallina, primera...
Es que contador dijo, aquí está mi heredero, ¿eh?
Que han empezado igual, haciendo segundo en su primera gran vuelta.
Sí, con la diferencia de que Enric Mas tenía 22 años y Ayuso fue tercero en la vuelta con 19. Es que la precocidad de Ayuso fue una cosa alucinante. En su primera vuelta fue tercero, en su segunda fue cuarto, luego fue al Tour de Francia del año pasado con el lío de Almeida y demás, y este año ha debutado en el Giro de Italia, que parecía junto a Roglic el gran favorito, y le pasó lo de la rodilla, lo de la avispa y se retiró. Pero es verdad que ha acabado dos grandes.
A mí me encanta Alberto, me encanta, es un corredor que me flipa su personalidad, es un corredor como la copa de un pino, pero vamos a ver hasta dónde llega.
Claro, sí, claro. Sí. Si es que hay que dejar que las cosas vayan por su... Y luego la gente cambia y evoluciona. Mas no es el mismo, pero ya no solo en lo que se ve en la carretera, en el trato con los medios, en la manera de manejar el escenario y tal, ha cambiado.
Ya mejor, oye,
claro. Yo siempre, yo a veces cuando reflexiono, yo era de los corredores que hace el año este que estamos hablando de Enric, yo pensaba que a 5 años vista este tío tenía ganado una gran vuelta. En ese momento, quiero decir, por tal como aparece en el ciclismo profesional, con esa manera de ser, esa manera de subir, cómo iba en crono. O sea, si a mí me dicen que 10 años más tarde Enric no ha ganado ninguna gran vuelta, no me lo creo. En ese momento. Igual que te digo ahora mismo que Ayuso va a ganar alguna gran vuelta.
Sí, yo también estoy convencido, ¿eh? Es un corredor que es ganador. Hay que mirar su palmarés, ¿eh? Para tener 22 años ha ganado la Itzulia, ha ganado la Tirreno Adriático, tiene 15 victorias. Las dos grandes vueltas que ha acabado ha sido tercero y cuarto. Yo creo que estamos ante un ganador es un poco irregular, porque hasta en las vueltas que de jovencito que lo hacía bien, de repente hay un par de días que parece que se va a desfondar. O sea, no es un martillo pilón, pero es buenísimo. Tiene punta de velocidad, es buen clasicómano. La verdad es que tiene todo para ser un
gran
campeón.
Dejemos que el tiempo corra y enseguida vamos a ver cómo corre el tiempo a través de la música. ¿Eh, verás?
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6 kilos y medio por 239 euros. Y ahumados la balinesa, segunda unidad al 80%. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
1982. Y yo creo que esta es la sintonía de la mayoría de nuestras vidas.
¿Me estoy volviendo loco?
Poco a poco. ¡86, 400 para meta! ¡3,42!
¡Qué buena!
Están haciendo lo que quieren con...
Buenísima.
Los fugados, con Joan Bou del Caja Rural Seguros RGA, Sergio Samitier del Cofidis... Y José Luis Faura del Burgos Burpérez BH. La verdad que en el 82 hubo dos, pero las dos eran de azul y negro. Pero yo me quedo con esta, que creo que es la que
esta es más nos mítica.
Suena. Mítica. Muy mítica. 3 años tenía yo. ¿Cuántos tenía Paco González?
En el 82,
sí.
16. Y por supuesto es la mejor sintonía que ha habido en la Vuelta Ciclista España en Televisión Española.
Pereiro, ¿cuántos tenías tú en el 82?
Pues 5.
5,
No, si nací en el 48, al 52... Ah, no, 4. No, del 77 al 50, al 82, 5. 5 añitos.
Y tú, Pasabotes, 3 como yo, claro, que eres del mismo año. Quique, 6.
A punto de 6, porque claro, esto era en abril, ¿no? La vuelta era en abril, con lo cual estaba a punto de cumplir 6.
Y Alberto no estaba ni proyectado, claro.
Yo ninguno, yo no tenía ninguno. Pero esta sintonía no se repitió más adelante.
No.
Y pues hoy, yo la asocio mucho a la vuelta.
Son los vídeos de YouTube, Alberto.
será.
La utilizaron mucho en la radio, claro. Entonces igual te suena por eso, pero no. Una pincelada de lo que llevamos de Q3, queda un tercio de la Q3. Carlos Miquel, ¿tenemos opciones de hacer algo guay?
Bueno, vamos a ver, porque han hecho un tiempo, por cierto, yo tenía 9, cuando esa super sintonía. Han hecho crono, pero los españoles, pero lo han hecho con neumático usado. Octavo Alonso, noveno Sainz. Así está ahora mismo, pero también es cierto que les queda uno nuevo para el último intento final. Esto es uno con dos de la cabeza, que sí que han puesto el neumático nuevo los de delante. Pues hombre, yo creo que 3 décimas pueden caer y podría ser, o es posible, meterse sexto o séptimo en parrilla. Ese es el objetivo de los dos españoles.
Me has puesto muy serio de repente, ¿no?
Sí, bueno.
Tono muy...
No, hombre, yo estoy cachondeo. Está todo perfecto. Luego te lo explico.
Ya me lo imagino, pero era por tocar las narices, que con los años me va gustando más ese deporte.
Sí, vale.
Enseguida situamos la Q3 de la Fórmula 1, la etapa, la octava de la Vuelta Ciclista a España, porque continúa tiempo de juego hasta la 1:30. O la 1. Hasta la 1 de la madrugada.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.